8 de la mañana, 16 minutos. Parece pronto. La carrera está muy larga. Muchas veces cuando hablamos de una carrera presidencial estamos muy pendientes de los últimos 100 metros o de los 100 metros a ver cómo va a ser ese voto finish. Sin embargo, creo que estamos corriendo un maratón y tenemos muchos nombres que realmente pues alegran a la democracia por su capacidad y también por algo que nos alegra mucho, que es la condición de ser mujer, y cada vez vemos que son más las mujeres que son protagonistas. Pues una mujer que siempre da mucho de qué hablar viene del Centro Democrático y que tiene una carrera política realmente increíble por el ascenso que ha tenido. Hace muy poco era periodista, llegó al Senado y ya en ese momento es una de las candidatas a aspirar a la presidencia por su partido. Sí, por supuesto que estamos hablando de Paloma Valencia, que nos acompaña en ese momento en línea. Candidata Paloma Valencia, senadora, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días, muy complacida de saludarte a ti y a todo el equipo de Radio La U y por supuesto a todos los oyentes.
Bueno, antes de hablar de algunos temas especiales, en este punto de su vida, ¿usted vio que iba a avanzar tanto políticamente? Senadora estrella, y ahora digamos que por Álvaro Uribe Vélez tiene otra vez ese guiño para ser candidata presidencial.
Pues no, la verdad, para mí todo esto ha sido muy sorpresivo, muy rápido, y no, yo todavía no me voy a meter de candidata. Yo lo he dicho, estoy de precandidata porque yo acabo de tener una bebé que apenas tiene 4 meses y medio y que por lo tanto me toca compatibilizar el ejercicio de la política con el ejercicio de ser madre. He recibido la invitación de muchos compatriotas de que les gustaría que yo esté en ese abanico de los precandidatos del Centro Democrático, y yo he iniciado la tarea de acompañar los foros y de empezar a sondear mi nombre, pero sobre la base de mirar si soy capaz de hacerlo con una bebé, y sobre todo porque yo creo que la política pues no puede tener vanidades, y que las candidaturas no se deben tratar de egos, sino realmente del momento donde una persona concreta los ideales de una fuerza política. Y en ese sentido yo creo que no hay afán para meterse en candidaturas, y es mucho todavía lo que me falta por aprender y por entender de este país, de manera que yo he tomado esto más como un ejercicio de precandidatura para tratar de ponerme la tarea de aprender sobre todos los temas, de exponer mis posiciones sobre los temas y de tratar de colaborar en lo que sí estoy convencida, que es que el Centro Democrático debe ganar las elecciones presidenciales en el 2018.
Sí, hay algo que llama mucho la atención. Usted ya fue muy clara con su respuesta, habla mucho de la humildad, pero hay algo muy curioso que caracteriza a buena parte de los candidatos, es que muchos esperan, ¿no? Lo hemos visto con Humberto de la Calle, lo hemos visto con el mismo Germán Vargas Lleras, que no, un momentico, yo todavía no estoy seguro, el mismo Cricio por el Partido Liberal, es esa espera. Candidata, bueno, precandidata, o mejor, digámosle, senadora Paloma Valencia, tiene mucho que aprender en esa cosa que se llama los votos. Lo digo porque usted tuvo una campaña sui generis, ¿no? La gente votó en bloque, votó por lo que querían, votó por el Centro Democrático, pero ahora viene un debate. ¿Se van a abrir las listas? ¿Tiene que Paloma Valencia buscar los votos en caso que sea candidata presidencial? Bueno, para ser precandidata me imagino que tiene que buscar sus votos con sus compañeros, con las personas del partido, y lo otro, salir a la calle a buscar votos. En eso creo, Paloma, doctora Valencia, mejor que usted es muy nueva en esto, ¿no?
Absolutamente. Yo estuve, como tú lo has dicho, en una lista cerrada donde la gente votó por las ideas del presidente Uribe, y creo que eso le conviene a la democracia. Ojalá Colombia avance a las listas cerradas en el Congreso, que creo que acabarían con ese caudillismo que tanto daño le ha hecho a la política y que ha llevado al clientelismo pues pormenorizado, y a los fenómenos de microempresas electorales que tanta corrupción le han traído a la política. Pero evidentemente una candidatura presidencial, si fuera el caso, pues implica ya salir y recoger los votos y buscar la conexión directa con la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que en eso no me iría mal. porque pues yo he venido estos años que estaba en el Congreso recorriendo muchos municipios de Colombia, visitando la ciudadanía, hablando con ellos, y creo que es un ejercicio maravilloso el de poder viajar por Colombia, conversar con la gente y tratar de sintetizar y representar esas ideas del Centro Democrático. Pero evidentemente hay ahí un reto muy grande. Yo creo que para todos los que estamos en el Centro Democrático es el mismo caso, porque este es un partido de gente que no venía de la política, que no había hecho nunca política electoral en su enorme mayoría, y que por lo tanto todos somos nuevos en esa búsqueda del voto de opinión, que es un voto esquivo, es un voto exigente, es un voto que quiere pues mucho más de los políticos que pretendan representarlo. De manera que sí, yo creo que eso sería un enorme reto y difícil. En mi caso, digamos, yo creo que no solamente difícil por ese ejercicio, sino porque ahora con una bebé pues ya no tengo las posibilidades que tenía antes de salir por el país con tanta flexibilidad, de visitar hasta tardes, hasta tarde los municipios y arrancar al día siguiente temprano. Aunque ya la bebé la llevé a una gira de 7 municipios, pues siempre es más duro con un bebé tener un ritmo de visita tan amplio como el que logré tener antes.
No, un trabajo muy arduo, Paloma, definitivamente, como madre, como política. ¿Qué fue lo que le llamó, Paloma, la atención para lanzarse al ruedo como política? ¿Por qué identificarse con el senador Álvaro Uribe, el expresidente? ¿Por qué identificarse con el Centro Democrático?
Bueno, para mí es muy claro que Álvaro Uribe hizo grandes cosas para Colombia. Claro que hay defectos en su gobierno y hay personas que tienen críticas muy argumentadas sobre lo que fue su gobierno, pero para mí fue un gobierno que transformó la realidad del país, porque nos devolvió la fe en nosotros mismos. Yo estaba graduándome de la universidad cuando el presidente Uribe fue elegido, y era un momento donde Colombia se decía que no era viable, todo el mundo se quería ir. Había un enorme pesimismo entre la ciudadanía, y yo siento que él logró convocar el ánimo de los colombianos para que trabajáramos todos juntos en la recuperación de la seguridad, en la recuperación de la economía, en la certeza de que Colombia podía ser un mejor país. Y yo creo que eso me motivó mucho y cambió mi manera de percibir a Colombia. Y al mismo tiempo creo que en esa triada de buscar un ejercicio del Estado austero, es decir, que no dilapide los recursos públicos, que sea pequeño en burocracia y que propenda por mantener un permanente diálogo con la comunidad, por una descentralización real, puede colaborar al individuo en términos de buscar que realmente en Colombia haya igualdad de oportunidades. Eso significa que no importa en dónde uno nazca, el Estado le provea lo que necesita para que pueda superar las diferencias, digamos, de que genera la vida en sociedad, y le dé oportunidades a la ciudadanía, y al mismo tiempo en el tema social genere las condiciones para que el sector privado florezca y haya empleo, y haya desarrollo económico, y haya riqueza, de la cual no solamente salgan los impuestos para financiar esos problemas, esos programas sociales, sino al mismo tiempo haya dinamismo económico que le genere a la gente la posibilidad de generar su propio empleo, de tener empleo en el sector privado, de poder sacar adelante sus iniciativas. Yo creo que esa visión que tiene el presidente Uribe, que fue el eje de su gobierno, yo la comparto y creo que le sirve a Colombia ensayar esa fórmula política.
Usted habla, Paloma, de recortar esa diferencia entre los ciudadanos, habla de darles oportunidades a los ciudadanos. ¿Y por qué la impresión que tenemos los colombianos, que es el Centro Democrático, no quiere darle la oportunidad, por ejemplo, a los de las FARC, que son ciudadanos, son colombianos?
No, a la FARC se le puede dar toda la oportunidad. Nosotros no estamos absolutamente no estamos para nada en contra de la desmovilización, pero una cosa es la desmovilización y otra cosa es la impunidad. Yo creo que parte de vivir en sociedad es saber que las normas se respetan y que cuando uno ha cometido crímenes de lesa humanidad no se puede quitar simplemente el uniforme lleno de sangre y pasar a la política sin ni siquiera necesitar votos. Yo creo que parte de vivir en comunidad, parte de respetar las oportunidades de la ciudadanía, es que no puede ser que a un ciudadano por haber matado colombianos le vaya mejor que a un ciudadano que ha estado dentro de la legalidad. parte de respetar las oportunidades es saber que las víctimas no solamente merecen la verdad, sino también la justicia, y que es mucho más fácil para una sociedad perdonar las cosas que se han hecho mal cuando ha habido justicia de por medio.
Y cuando estábamos hablando de las listas cerradas, usted dijo, hay que evitar caudillismos, pero ¿acaso Álvaro Uribe no es un caudillo? ¿No es una persona de esas personas, que de esos políticos, de esos líderes que la gente va a votar por lo que él representa? Es más, llega un momento donde se puede pensar que hombre, no importa lo que diga, a mí me encanta Álvaro Uribe Vélez, ¿él no es un caudillo?
Es un caudillo, claro, es un caudillo, evidentemente, y es un líder carismático de gigantescas proporciones. Pero yo creo que la ventaja del presidente Uribe es que ha sido siempre muy demócrata y no ha usado, digamos, el poder para destruir institucionalmente el país, sino todo lo contrario. Él ha abierto espacios para mucha gente nueva en la política, es generoso con los espacios que obtiene y yo creo que en ese sentido es un caudillo muy distinto al fenómeno caudillista que vemos en las elecciones regionales para Congreso, donde no se trata de legitimidades carismáticas, como diría Weber, sino de legitimidades apalancadas en los recursos públicos, en caudillismos de tipo clientelista, de tipo de compraventa de votos, que le hacen muchísimo daño al país. El voto que tiene el presidente Uribe es un voto de opinión, como tú lo has dicho, un voto de ciudadanos que les gusta al presidente Uribe, que lo quieren y que lo acompañan en esa causa, y que el presidente Uribe ha podido sintetizar en una manera de gobernar, y por eso hoy, además de él, existe un partido y estamos en la construcción, digamos, de un cuerpo político que representa esas ideas y que esperamos que tenga vida independientemente al presidente Uribe, que yo creo que se distingue muy bien del fenómeno caudillista de elecciones locales.
Vale la pena decir eso, ¿no? El voto de opinión muchas veces, sobre todo en una ciudad como Bogotá, se piensa que es únicamente el voto de la izquierda. Sin embargo, Álvaro Uribe Vélez sin duda tiene mucho voto de opinión. Pero bueno, sobre lo que dijo, ¿no cree que el doctor Álvaro Uribe Vélez en su presidencia, digamos, luchó contra esa misma institución, ¿no? Y la idea de él no era reformar el Congreso, se entendía para algunos en esa votación que se hizo que era cerrarlo, la lucha con las Cortes, donde se le acusó de grabarlos, de chuzarlos, en otras palabras, lo de ese cambio para la reelección, eso no fue anti-institución para quedarse en su nombre de Álvaro Uribe Vélez, que para muchos colombianos representó una esperanza, pues tanto así que realmente es un monstruo en las elecciones. ¿Eso no es un poco controvertido, doctora Valencia?
Yo creo que es controvertido, pero hay una respuesta que a mí me gusta que exploremos, y es que cuando usted mira las encuestas, la imagen de las instituciones durante el gobierno del presidente Uribe en todas aumentó, porque lo que hubo fue un debate franco de institución a institución. Había una polémica con las Cortes por determinados temas y por determinadas decisiones. Recordemos que la polémica con la Corte Suprema se inicia porque precisamente el presidente Uribe consideraba que la Corte de Cierre debía ser la Corte Constitucional en medio de ese debate que había sobre el choque de trenes, donde realmente era muy difícil saber cuál era la institución de cierre en la rama jurisdiccional. Pero lo que sí es interesante es que durante la presidencia de Uribe lo que hubo fue un mejoramiento de la imagen de todas las entidades públicas por parte de los ciudadanos, y creo que eso fortaleció a las instituciones, diferente a lo que vemos digamos en este gobierno, donde salen a criticar los magistrados porque no votan de acuerdo a ellos, diciendo es que si nosotros los nominamos tenían que votar de una u otra manera, donde ha habido una injerencia, en mi opinión, muy desagradable sobre el Congreso, tratando de que se elijan los magistrados que ellos consideran. Yo creo que esos fenómenos no los vimos durante el gobierno del presidente Uribe. De hecho, pues llegaron a la Procuraduría y a la Contraloría personas que eran del Partido Liberal, que era la oposición de las más férreas que tenía el presidente Uribe. Y creo que esas cosas se nos han olvidado por el debate en torno a la reelección, que yo creo que es un debate interesante y que se parece mucho a los debates que ha habido actualmente sobre la reforma a la Constitución y los límites de la reforma a la Constitución. El presidente Uribe, lo que permitía la reelección no era que él pudiera ser presidente inmediatamente, lo que permitía era que los colombianos decidieran si querían reelegir al presidente Uribe. Y eso pues era una modificación a la Constitución que por supuesto generaba unas dificultades y era tener un candidato presidente, pero digamos comparativamente a las reformas constitucionales a las que ha metido este gobierno a Colombia, donde entró con una constitución y está entregando prácticamente otra, donde el presidente ha acumulado un poder enorme a través del fast track y de las facultades legislativas que se le otorgaron, pues todos esos temas sí me parece que en cambio han ido desbordando el límite de lo que era un régimen constitucional, tanto así que la propia Corte Constitucional, que en su mayoría ha sido ya cooptada por el gobierno, pues dijo que sí había habido una sustitución constitucional. Pero lo que es más grave, en mi opinión, es que las instituciones públicas en este gobierno han perdido credibilidad frente a los colombianos, y eso sí es un golpe a la institucionalidad.
Senadora Paloma Valencia, ¿qué es lo que le satisface más de estar en el Centro Democrático y qué la ha decepcionado más? Uno cuando está en una entidad, en una institución, laborando, trabajando, pues se siente a gusto, pero también uno tiene críticas. Quisiéramos saber si usted tiene alguna crítica y la satisfacción más grande de estar en este partido.
Para mí la satisfacción más grande ha sido poder, pues primero, yo creo que conocer personalmente al presidente Uribe, trabajar con él, aprender de él, descubrirlo como líder, porque pues yo era un uribista, digamos, externo. Yo nunca había trabajado con él, ni lo conocía personalmente, ni había tenido la oportunidad de compartir ya en un campo laboral con él, y pues me ha sorprendido no solamente su inteligencia, su enorme liderazgo, sino la generosidad permanente con la que nos trata, la cantidad de espacios que cede para que seamos nosotros los nuevos que estamos en la política, los que tengamos oportunidad de figurar y de hacer las cosas, y creo que esa escuela ha sido absolutamente maravillosa. Lo segundo que me gusta muchísimo de la política es la posibilidad de viajar por Colombia, de hablar con la gente, de conocer de primera mano todas sus necesidades, sus inquietudes, de oír lo que están pensando, de recibir su consejo, de recibir su afecto, de todo eso es pues muy motivante, muy estimulante para uno como persona. Y finalmente yo creo que si algo ha sido frustrante en este ejercicio es que uno cree que desde el Congreso va a poder hacer más cosas, y el ejercicio de oposición es un ejercicio bastante árido, porque uno nunca logra lo que propone, pues los debates se dan, uno lleva argumentos, se esfuerza mucho por mostrar lo inconveniente de una política, pero pues evidentemente las mayorías del gobierno siempre aplastan, y queda uno con el sentimiento de frustración, de no poder hacer más, de no poder, digamos, convencer a los otros congresistas, y de no poder aprobar proyectos de ley que uno considera que son fundamentales y que podrían mejorar la calidad de la vida de los colombianos. Yo creo que el ejercicio de la oposición en eso es bastante árido y duro.
Bueno, yo la tenía como politóloga de la Universidad de los Andes, pero veo que no, que es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes. Además, estudió una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Filosofía y escritura creativa. Ay, doctora Valencia, ¿a ratos no siente que está perdiendo el tiempo después de haber estudiado algo tan hermoso?
Sí, a mí me hace mucha falta la literatura, me gusta mucho y me gusta mucho escribir, y la política sí realmente en eso es muy absorbente, y no he tenido oportunidad de volver a la escritura que me encanta, y espero que en algún momento pueda hacerlo, porque para mí escribir es una necesidad y es un gusto y es un placer, digamos, que difícilmente otra cosa me produzca, pero bueno, yo creo que hay etapas en la vida para todo, y ojalá los años que me quedan me alcancen para tantas cosas que anhelo hacer.
Los años que le quedan, usted es sumamente joven, senadora. Y bueno,
pero con esta velocidad en la que está pasando el tiempo, yo cada vez siento que todo va tan rápido.
Es complicado, sí.
No, pues uno simplemente ve cuando llegó Álvaro Uribe Vélez a la presidencia y cómo salió, y la transformación es increíble, increíble.
Increíble, sí. El desgaste... Es que la vida política, contrariamente a lo que cree la gente, que dicen que es que los congresistas no hacen nada, es una vida muy muy dura, muy sacrificada y de unos horarios muy extensos, porque sí, claro, congreso solamente hay dos o tres días a la semana, pero arranca a las 10 de la mañana y termina normalmente a las 12 de la noche. Luego tiene uno que salir a las regiones, no hay fines de semana, todo el tiempo se está trabajando, arranca uno en medios de comunicación a las 6 o 5 y media de la mañana en algunos casos, de manera que es una vida muy agitada, muy llena de cosas y sin tiempo, y eso pues es estimulante por un lado, pero agobiante por el otro, porque muchas otras cosas que uno quisiera hacer se van quedando en el tintero.
Lo de Amapola, su hija, fue sorpresivo, Paloma, porque pues yo me imagino que tenía muchos proyectos, uno de ellos la precandidatura o candidatura a la presidencia de la República. De alguna manera la llegada de su hija, digámoslo así, ¿obstaculizó ese proyecto? ¿Por eso lo está pensando?
Yo estaba buscando tener un bebé, porque como mujeres, tú lo sabes, uno tiene que tomar esa decisión en cierto momento de la vida, porque de ahí para allá ya se vuelve muy complejo y riesgoso. Entonces yo venía buscando mi bebé, pero bueno, las cosas pasan en el momento que tienen que pasar, y yo creo que la posibilidad de ser precandidato, pues espero que no se me cierre en el futuro, y que en un futuro con mi bebé más grande pueda ella acompañarme a una gira y podamos hacer política juntas. Y yo creo que cada cosa tiene su momento, tiene su tiempo y sus afanes. Igual yo creo que no hay afán en temas políticos, porque la política sí tiene mucho de no simplemente de ser como una oportunidad, la política es más una construcción, y entre más tiempo uno construya, pues yo creo que mejor preparado está, más apaciguado y tiene más experiencia. Yo creo que todas esas cosas contribuyen, y por eso decía que para mí no significa una renuncia ser la mamá de Amapola en vez de ser precandidata. Para mí es emocionante ser la mamá de Amapola, estar con ella, compartir con ella, verla crecer, verla sonreír, y estoy segura que más adelante habrá también ocasión de hacer no solamente más política, sino escritura y tantas otras cosas que me apasionan y me gustan.
Quisiéramos saber aquí en la mesa de trabajo por qué le puso Amapola. ¿Tiene que ver algo con su nombre, Paloma?
No tanto, pero el nombre me encanta por la canción de Amapola, lindísima Amapola, me parece una canción hermosísima. El nombre me gusta mucho, además tiene, después vimos las mismas letras que Paloma, más una A, que era pues curioso, y además me parece que es un nombre que le deja a ella un mensaje muy potente, ¿no? Y es, uno puede ser esa flor hermosísima, silvestre, frágil, o puede ser algo muy negativo y destructivo como la droga. Entonces es un mensaje sobre que uno mismo decide qué va a ser, y de uno mismo depende quién va a ser uno en la vida, y yo creo que ese es un mensaje potente. Además el nombre es armónico, es bastante único, es muy poderoso, porque tiene esa mención como del amor, ¿no? De la amapola, y la pola, pues la heroína colombiana, que yo creo que también es un mensaje poderoso para ella.
Es un nombre muy, muy hermoso, y precisamente le quería también preguntar sobre lo mismo, pero bueno, aquí entre nos también tengo un poco de morbo por preguntarle por su esposo, por el cabello, por lo que representa un tinte de izquierda. Espero que en su partido el doctor Londoño no la llame algún día de castrochavismo, pero como para avanzar un poquito, supongo yo que usted no tiene mucho espacio para ver televisión, ¿no?
No, por lo que nos dicen, la televisión la veo muy poquito.
Entonces Netflix, poquito. House of Cards, ese mensaje que le llegó, ese trino, hombre, ¿usted qué lectura le dio a eso? Porque uno dice, oye, qué buena publicidad, ¿cómo así que le escriben a una senadora del Centro Democrático? ¿Usted cómo lo tomó? ¿Qué vio bueno, qué vio malo allí?
No, pues muy divertido. La verdad yo no me he dado cuenta cuando sí vi después que me... Estaba como en unas reuniones y vi que una cantidad de medios me habían llamado. Yo dije, uy, ¿qué habrá pasado, no? y luego pues apenas miré y vi el trino, dije, wow, me sorprendió, y lo que más me llamó la atención es que la gente creía que era como el lanzamiento de mi campaña política y que como que yo había logrado que House of Cards me ayudara en eso, pero no, yo la verdad fui la primera sorprendida con el trino. Yo creo que fue una cosa muy divertida y que la gente la disfrutó mucho, y por supuesto había todo tipo de especulaciones. La realidad es que la primera sorprendida fui yo.
Bueno, en eso los ataques y los aplausos en Twitter, ¿no? Digamos, nosotros nos estamos metiendo con su hija, con su esposo, y es algo como muy agradable. Pero usted tuvo un inconveniente con Daniel Samper, hijo, y el doctor Álvaro Uribe se metió, lo llamaron payaso. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó allí y hasta qué punto esos ataques le han podido afectar? Y digamos, una cosa es que le ataquen a usted, que le digan lo uno, lo otro, o sea, que memes, que puedan, digamos, juzgar el tono de su voz cuando hace sus discursos vehementes. Otra cosa es cuando usted ya tiene familia. ¿Cómo ha sido esa evolución ahí en las redes sociales?
Eso es duro, eso es difícil. A mí nunca me han matoneado en mi vida. Yo pasé por mi colegio en Popayán y realmente nunca vi el fenómeno del matoneo, un colegio de niñas y donde todos éramos muy amigos, entonces nunca me había tocado ese fenómeno. Eso es muy duro, ¿no? Las primeras veces a mí me daba muy duro, me rompía el corazón porque se siente uno muy frustrado, muy aburrido de ver cómo lo van tergiversando, lo van convirtiendo en una persona que no es, ¿no? Lo van ridiculizando y van destruyendo como el ánimo que uno tiene de construir y de opinar, y es como una forma de silenciarlo, de oprimirlo, de quitarle ímpetu, ¿no? Y eso lo hace duro. Eso, primeras a mí me daba muy, muy duro. Después uno se va como, no sé, como volviendo más inmune, más o menos susceptible a ese tema. Sin embargo, claro, era un tema de reflexión, qué va a pasar con la familia y sobre todo con una niña cuando, por ejemplo, ya está en el colegio. Lo hablaba yo con Carlos Fernando Galán, que me decía, oiga, muy duro lo del Twitter ahora con los niños que ya medio entienden, ¿no? Porque ya la niña de él ya está más grande y ya pues está entendiendo y todo eso. Y él me decía, pues todas esas matoneadas y todas esas cosas que dicen en Twitter, pues imagínense cómo le van a caer a un niño. Yo nunca lo había pensado y pensé, uy, qué cosa tan horrible. Pues me tocó vivirlo en carne propia, y es el intenso matoneo de Daniel Samper, que pues ya él me ha vuelto objeto de sus burlas y de su columna, que yo creo que hay que distinguir lo que es el humor de lo que es el matoneo. El humor es una cosa que para ser buena en general recae sobre uno mismo. El buen humor en general se burla de lo propio, de lo que es cercano, pero no de lo que uno no entiende ni quiere, porque burlarse de lo que uno no quiere ya no es humor, sino que tiene un tinte, digamos, de tratar de deslegitimar lo que uno no quiere, y eso lo hace muy difícil en el caso de Daniel Samper. Y él hizo unas alusiones en torno al nombre de Amapola, diciendo pues más o menos que era un nombre contrario a los principios del partido, y que pues una serie de burlas, y que entonces yo tendría que ponerle a mi siguiente hijo opio, ¿no? Porque como le ha puesto a esta heroína, una cosa como desagradable, fuera de tono, que lo puso además en un momento que yo creo que la gente no lo recibió bien, porque además era el Día de la Madre, entonces era como una burla mía, mi bebé, el Día de la Madre, que no le gustó a mucha gente en las redes, y que terminó volviéndose un matoneo contra él, que tampoco me parece bien, porque yo creo que nadie hay que matonearlo, la gente hay que respetarla, y si uno le va a hacer una observación, pues bueno, hacérsela en unos términos, pero sin matoneo. Y eso terminó también en que el presidente Uribe hiciera algún comentario sobre el tema, y entonces Daniel Samper posara de víctima frente a este episodio, que tampoco le quedó, porque pues Daniel Samper no es víctima de nadie, y mucho menos. Pero bueno, ese fue el cuento, y ahí quedó la cosa, y yo creo que el mensaje que debería quedar, hombre, es que uno puede tener todas las diferencias políticas, ideológicas con alguien, y sin embargo no tiene que maltratarlo. Yo creo que le hace falta a Colombia respetar la diferencia, y respetar la diferencia es precisamente eso. Yo creo que el humor está muy bien, pero el humor, para ser humor, tiene que ser sobre lo propio. Uno no puede burlarse de lo ajeno, porque termina cayendo en un terreno que, en mi opinión, no es humor, sino desprecio disfrazado de risa.
¿Y ha hablado con Daniel después de esto?
No, yo no soy amiga de él, yo no lo conozco.
Digamos, su relación es un poquito más cercana con Antonio Caballero, ¿no?
Antonio Caballero lo conozco, yo tuve la ocasión de hacerle un par de entrevistas, sobre todo cuando inicié mi portal de la otra esquina, y hacía las entrevistas también del Nuevo Siglo. En mi época de periodista, pues le hice alguna entrevista a él, y por eso lo conozco, y después lo vi un par de veces en algún programa que él tenía en televisión, que alguna vez me invitó. Pero mi relación con él también es, digamos, de eso, de que lo entrevisté y luego lo vi, que me invitó a un programa que él tenía. De resto, pues no tengo una relación con ninguno de los dos más allá de eso.
Senadora Palomo, usted tiene una voz muy suavecita, pero cuando las vemos en las intervenciones, en discursos, por ejemplo, en la convención del Centro Democrático, su tono es enérgico, es un tono aguerrido. ¿Lo prepara usted cuando va a intervenir, por ejemplo, en el Senado, en estas intervenciones como en la convención? Porque eso la caracteriza mucho a usted.
No es que lo prepare. Lo que pasa es que, pues, yo creo que eso viene de que en mi familia ha habido pues muchos oradores, y tal vez tengo una forma que me sale natural. Yo no es que la prepare, así me sale, y yo creo que la comunicación tiene mucho que ver con los escenarios en los que estás, ¿no? Un escenario político es un escenario donde hay que motivar a la gente, donde la gente tiene que sentir cosas, y tienes que transmitir una energía distinta a la que uno transmite en una conversación, digamos, a la que estamos teniendo hoy, que es una mañana en la que estamos conversando sobre varios temas. Otra cosa es cuando uno va a echar un discurso que, si no, se vuelve muy aburrido, digo yo, y es más, digamos, una forma de comunicación que transmite cierto tipo de energía y cierto tipo de fuerza y cierto tipo de convicción sobre determinadas ideas. Creo que, pues, de eso se trata. Ahora, también uno puede echarse un discurso conversado, que tampoco tiene mayor dificultad, digo yo, incluso más fácil. Se me gasta menos la voz.
¿Es usted mal geniada, Paloma?
No, cero, yo no soy mal geniada. Yo me pongo brava como una vez al año.
Sí, yo la escuchaba mucho en Blue Radio, siempre mal geniada.
No, lo que pasa es que yo hablo duro y hablo con énfasis, entonces la gente cree que estoy brava, pero eso sí, como decía el doctor Ospina, en Colombia confunden tener carácter con tener mal carácter. Yo en general nunca estoy brava y siempre me tomo las cosas con muchísima, muchísima tranquilidad, porque de eso se trata. Lo que pasa es que yo hablo, tengo una voz potente y hablo con énfasis, entonces la gente a veces cree que estoy brava, pero cualquiera que me conoce sabe que no. De hecho, cuando estoy brava no hablo.
Senadora, una mujer poderosa, ¿de dónde viene el poder?
No, yo no creo que yo sea poderosa. Más bien, yo creo que lo que hay es un deseo más bien de uno poder contribuir en los problemas de Colombia, en sus soluciones, en ver cómo construimos una nación donde quepamos todos y nos podamos querer como colombianos. Yo más bien creo que en eso estamos, más que en el poder. Yo todavía no creo que sea poderosa, ni que aspire a ser poderosa, la verdad. No es mi fin.
Bueno, pero creo que lo es, porque una persona que tuvo tanta voz en los medios de comunicación, su formación académica, sus apellidos, estar en el Senado, estar tan cercano al doctor Álvaro Uribe Vélez, tener la posibilidad de estar en una precandidatura, sin ninguna duda, la tiene ahí en medio del poder. Entonces, ¿o de dónde viene el poder, o para qué sirve el poder?
Pues a mí hasta ahora no he sentido que lo tenga, y entonces no puedo usarlo. Pero yo sí creo que la voz, el poder ser oído, sí es una cosa, es así, muy poderosa, porque pues ayuda a que uno vaya contribuyendo poco a poco en hacer oír a los que no están siendo oídos, representar, digamos, sectores de Colombia que no estaban representados. Yo a veces me pongo a pensar, bueno, y si el Centro Democrático no existiera, es decir, si el presidente Uribe no hubiera insistido en meterse y crear este partido, pues, por ejemplo, esas mayorías del no, que solo representamos nosotros en el Congreso, pues habían quedado sin ser representadas. Esas personas que tenían dudas y que tenían reparos sobre el acuerdo de La Habana no hubieran podido ser representadas. Entonces yo sí creo que la voz sirve para que digamos, el espectro político y el espectro de ideas que mueve la sociedad colombiana esté más completa, y para que esas personas que creen en estas ideas y que comparten conmigo una visión sobre este país, se sientan que hay quien hable por ellos y quien exprese lo que ellos están pensando y quien no defienda las ideas que tenemos. Y yo sí creo que en eso hay un enorme de todas las ideas, es que es posible que las cosas se transformen, cambien, se construyan, y en eso sí me siento, digamos, siempre muy muy motivada por eso.
Senadora, en dado caso que usted no se decida ser precandidata a la presidencia por el Centro Democrático, ¿cuál quisiera usted que fuera el precandidato o el candidato ya del Centro Democrático? ¿María del Rosario Guerra, Iván Duque, el señor Carlos Holmes Trujillo o el viceministro Rafael Nieto?
No, hay que sumar el
todos son extraordinarios,
Ramos.
Todos son...
Perdóneme por interrumpir, pero creo que hay que sumarle el nombre de Luis Alfredo Ramos, esperando qué dice la justicia, ¿no?
Sí, pues yo creo que todos serían extraordinarios candidatos, todos se trata de personas, todas buenísimas. A mí me gusta mucho del partido que haya gente como Rafael Nieto, como Iván Duque, gente joven, gente que no ha hecho política, gente que llega nueva y que llena de ideas. Creo que la experiencia del doctor Luis Alfredo Ramos, su martirio durante estos 3 años en los que ha estado privado de la libertad, también es un símbolo muy potente. Pues María del Rosario, que es una mujer formada, inteligente, que tiene todas las virtudes para ser una candidata, y el doctor Carlos Gómez Trujillo, que es un hombre íntegro, decidido, con miles de ideas. A mí me parece que lo que tiene el Centro Democrático son extraordinarios candidatos, porque hay ideas y hay todo tipo de buenas intenciones y de visiones sobre Colombia que todas son positivas, de manera que cualquiera de ellos lo acompañaré yo feliz, con todo el entusiasmo, porque ojalá nosotros en este partido logremos hacer ese tránsito a que qué importante que es defender las ideas, y las ideas sean incluso más importantes que las personas.
Ya vamos a andar en la recta final, así que no se preocupe, senadora, que sé que la hemos molestado mucho. Usted habló como de lo que es la oposición, lo que es el Centro Democrático, y es bueno decirlo, porque hace algunos años ser oposición en el Congreso o ser oposición al gobierno, a la institución, era sumamente mal visto, era prácticamente como los terroristas, en fin, era algo como casi que eran como los parios de la sociedad. Llegaron ustedes y prácticamente que también opacaron un poco a la otra oposición. Y a eso quiero ir. Hoy el Centro Democrático no ha sido demasiado opositor al proceso de paz, pero no ha sido tan vehemente en otras facetas del gobierno nacional, por lo menos hoy con el paro de los profesores, por decir algo, ¿no? De pronto soy injusto, no los hemos escuchado con tanta fuerza para el incremento de los trabajadores, para mejorar la salud. De pronto con la venta de Isagen ahí vimos algo, pero ¿no creen que ustedes como oposición les ha faltado unirse a esa otra oposición que normalmente le critica todo al gobierno menos la paz? En cambio, tenemos como esa percepción, esa sensación de que ustedes solo son enemigos de este proceso de paz.
Bueno, nosotros hemos hecho oposición en muchos temas, pero también hemos acompañado las cosas que nos parecen razonables y buenas. Sobre los paros, yo creo que en este paro nosotros no hemos tenido un activismo y un protagonismo que sí tuvimos, digamos, en el paro camionero, que tuvimos en el paro del sector agropecuario, y yo creo que eso se debe a que más que todo, ¿dónde está la militancia nuestra ubicada? Porque cuando salíamos apoyando esos paros, entonces decían, estos paros tienen fines políticos, y es claramente el Centro Democrático tratando de dañar al gobierno Santos. Pero eso más bien tiene que ver con que quienes están en el paro invitan a ciertos sectores con los que se sienten más representados. Nosotros hemos dado declaraciones sobre el paro de profesores, pero por supuesto no nos podemos convertir en los voceros de FECODE ni de la organización de maestros, y yo creo que como político uno tiene que ser prudente, uno tiene que participar y tiene que apoyar donde lo están invitando. La opinión del partido sobre el paro pues se ha expresado, pero nosotros no podemos, digamos, ahora subirnos al paro como si fuera nuestro, porque entonces lo catalogarían como de oportunismo político, y en eso hay que también tener digamos cierta medida. En los paros que nosotros hemos estado más activos es porque los que están en el paro nos han invitado a participar activamente, y en la medida en que las puertas se abren y nos invitan, nosotros vamos haciéndonos, digamos, voceros de esas causas.
Senadora, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes, muy complacida de haber podido tener esta conversación, y por supuesto que tengan un feliz día y un abrazo muy estrecho a todos.
Bueno, senadora del Centro Democrático, precandidata por el partido. Precandidata, hay algo muy importante de las personas que están participando en esa elección del Centro Democrático, es que sí son todas, obviamente, muy cercanas a Álvaro Uribe Vélez, pero la disciplina de partido, es decir, alguna vez estábamos hablando aquí con Ariel Ávila y le preguntábamos sobre Claudia López, qué debería ser Claudia López, cuando ella dijo, yo no sigo en el Congreso, y Ariel hacía una reflexión como, hombre, cuando una persona como Claudia se convierte en una persona tan vital para el partido, también tiene que ser, digamos, que subordinada por este, es decir, hay que ser estratégicos y buscar qué es lo mejor para el partido, que Claudia López se lance una presidencia, que busque una vicepresidencia, que busque una alcaldía o que siga en el Senado. Es decir, algo así como la persona como tal no debe tomar esas decisiones como lo tomó ella en aquel momento cuando lo dijo. Era una lectura que hacía Ariel Ávila. Acá mire que con el Centro Democrático ese tipo de cosas no se dan, uh-huh. O sea, digamos, una persona que puede hablar de más puede ser un señor como José Obdulio, pero bueno, y el presidente emérito, pues coge el proceso y lo quiere hacer trizas, pero de resto sí hay como una disciplina de partido, es decir, ¿qué toca hacer? Lo hacemos, y uh-huh. En eso está la senadora Paloma Valencia, sin duda, si el presidente le dice que ella va a ser candidata y que van a hacer una consulta, pues ella se mete a eso sin inconveniente, ¿no? Además, pues bueno, queda la duda, ella únicamente ha participado en elecciones, participó ya hace rato con un partido que se llamaba Alas Equipo Colombia, este era un partido de Luis Alfredo Ramos, y pues allí ella aspiraba a la Cámara por Bogotá, del partido pues no sacó ninguna curul, y esa es como su experiencia para conseguir votos. O sea, sin ninguna duda la doctora Paloma Valencia está a la expectativa, y que pase. Mire, cuando se habla con María Fernanda Cabal, a ella sí le gustaría las listas abiertas, y a ella sí le gustaría subirse a la tarima y hacer política. Son digamos que personalidades distintas, ¿no?
Sí, pues ahí está, pues esta mujer que nos habló de su vida, nos habló de su hija, de por qué se sintió identificada desde un principio con el expresidente Álvaro Uribe, de obviamente esa oposición que ha hecho, pues nos ha dicho que desde el Congreso no se ha podido hacer mucho, que no los han dejado, por lo tanto esperemos que con una candidatura a la presidencia, o sea, siendo presidente, lo harían, dice ella. Pero bueno, ahí estamos mostrando otra cara de lo que es Paloma Valencia, una mujer enérgica, como decíamos, esa voz suavecita, ¿no? Esa voz suavecita, pero la vemos cuando está interviniendo en el Senado, uno piensa que es súper brava, pero bueno, ella dice lo que dice, que no soy brava, pero tengo carácter, por eso es que a veces, y como con esa herencia de oratoria que tiene de su familia, pues también hacen que hable de la forma como habla. Eso es lo mismo le pasa a Claudia López, Andrés, una persona que, ella sí, en toda parte tiene esa misma voz, ese mismo tono de voz que uno cree, no, que lo están regañando a todo momento, en todo momento, en
sí,
todo momento.
Digamos que la diferencia es que Claudia sí se ha mostrado mucho más líder, como una visibilidad muy grande, y creo que todos recordamos, faltando una semana en la Universidad de Externado, un debate en la que estuvieron las dos, y fue un debate muy álgido, y que se convirtió viral. Por supuesto que yo, la verdad, Sonia, le confieso, no quise preguntarle por las armas de ayer. Yo ayer estaba escuchando a Samuel Hoyos y dijo, no, si entregan una cauchera es bueno. hasta allá en adelante lo celebramos. Pero yo sí creo que este partido del Centro Democrático únicamente, ya eso como opinión, ha hecho una opinión férrea contra el proceso de paz.
Total, sí.
Y no más, y yo creo que si este gobierno y casi todos los gobiernos necesitan es una oposición mucho más fuerte, pero en otros temas, en lo social, en las reformas educativas, en el tema de salud, y no tanto en el proceso de paz. Creo que decía el doctor Antonio Navarro Wolf que normalmente todas las élites que han gobernado el poder se respetaban en sus diferencias y se unían únicamente en dos temas, en el tema de la paz y en el tema de enfrentamientos con países extranjeros, problemas diplomáticos, ahí todos digamos que cerrábamos filas. Un ejemplo con lo que sucedió con San Andrés, donde todos los partidos se unieron y dijeron esto no puede ser, y eso también sucedía con la paz, y realmente la mayoría en el Congreso supone uno que quiere la paz. Sin embargo, pues con estas elecciones que se vienen ya hay una distancia, entonces queda uno como con ese sinsabor, y sobre todo que Sonia, normalmente con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez un opositor era casi un terrorista, era un traidor a la patria, era una cosa muy, muy terrible. O sea, entre las cosas que hablamos con la doctora Paloma Valencia, creo que dijo cosas muy importantes, pero pues otras que digamos sí son para un debate muy amplio sobre el tema de las instituciones, el tema de la institucionalidad entre el presidente Santos y Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que no hay comparación. O sea, partamos que yo no soy ni uribista ni soy santista, pero yo sí puedo opinar por lo que hemos vivido que realmente la institucionalidad de Álvaro Uribe no fue buena. O sea, cuando hay algunos delincuentes que dicen que van a la casa de Nari o que él va al Congreso y dice, bueno, voten antes de que vayan a la cárcel, y con toda esa cantidad de paramilitares en el Congreso, no se puede hablar de una buena institucionalidad y de un hombre que brilló en el Congreso cuando eso no sucedió.
Hablando del tema, hay un oyente que está escribiendo que un mensaje, no sé si lo podemos, lo
decimos al aire. Sí, claro, sí, yo no tengo acá los mensajes.
La única emisora que mostraba el verdadero país ahora baja la cabeza para suavizar la imagen de una persona que no apoya sino las élites motivadas por el poder y el dinero. Qué triste.
Sí, Sergio Roberto. Creo que queda esa sensación cuando se habla con una persona del Centro Democrático. Yo realmente poco hablamos de paz, pero yo creo que me parece importante escuchar una voz como esa. Por eso le hicimos algunas preguntas sobre temas como la institucionalidad, y por eso lo estaba resaltando, porque pues la idea no era solo hacer el debate, pero sí hablamos con una mujer que dice hay que tener listas cerradas para evitar el caudillismo, y le dijimos, pero bueno, ¿cómo vamos a evitar el caudillismo si el único partido que saca listas cerradas y realmente le saca el jugo a esto es el Centro Democrático, porque tiene al señor Álvaro Uribe Vélez, que es un caudillo, ¿no? Entonces, pues obviamente que ahí tenemos algunos inconvenientes. Yo creo que con lo que sucedió con Daniel Samper, el doctor Álvaro Uribe Vélez se equivocó de cabo a rabo. O sea, insinuar que Daniel Samper, bueno, lo de payaso y lo de los niños, como dejar como entrever que él podría ser como un abusador de niños, o yo creo que fue una cosa demasiado fuerte. Creo que fue un ataque canalla del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, la emisora no es del Centro Democrático ni pretende darle eco, pero sí creo que es importante escuchar otras voces, que podemos haber hecho unas preguntas mucho más críticas y entrar en un debate frentero, pues seguramente sí, pero pues también nuestra función es hacer preguntas cuando está la invitada, hacerle contrapreguntas y luego hacer un pequeño análisis, que es el que estamos haciendo. O sea que todo el palo que quieran dar los oyentes, bienvenido, bienvenido.
Aquí otros oyentes en Twitter, los colombianos, no olvidamos la fatídica presidencia de Álvaro Uribe Vélez para los trabajadores, eso lo dice Mancho. También Maritza dice, el gobierno de Alvarito Uribe fue un gobierno muy corrupto y eso lo dice la historia, sus funcionarios están en la cárcel. Corporación In Memory dice así, para creerle a semejante politiquera y cómplice de los corruptos. Es muy chistoso escuchar a Paloma, es un mar de contradicciones, Uribe es totalitario, dice Maritza. Ahí están nuestros oyentes que opinan acerca de la entrevista que tuvimos hace un instante con Paloma Valencia. Son las 9:05 de la mañana.